por todo tropo. A ver, Viñoli, tú ves, ahora Viñoli, tú sabes, sufrió, porque es lo que le gusta es que yo me trabe, y entonces me graba. Pero yo dije ahora ortótropo, porque has pasado, te lo he dicho con tanto trabajo que ya me sale ortótropo, la palabra. ¿Y tú sabes por qué he comenzado diciendo que era ortótropo? Porque fue aquí una de las palabras a través de las cuales Viñoles disfrutó muchísimo de mi trabazón, que además se traba cualquiera. Porque, señores, esta pieza que estás escuchando, que es el querido Chano Pozo, esta pieza también le traba la lengua a cualquiera. El título es Tambombararana. Tambombararana. Complicado. Si no lo separo sin sílabas, con M, Tambombararana. Así se llama. Yo no sé. De amor es Tambombararana. Yo no sé. Quizás sea una manera más fácil de explicar esto, pero bueno, así se llama esta pieza. El caso, señores, que con esta pieza, que es una pieza típica del talento de Chano Pozo, una pieza, por supuesto, que como la estás escuchando todavía de fondo ahí, esta pieza transita diametralmente por el mundo de la percusión. Manos prodigiosas, escucha la velocidad de la, digamos, digitación, ¿por qué no?, de la manera en que se está tocando aquí, pues esta percusión de corte cubana, conga, tumbadora, paila, todo eso. Y he comenzado con esta pieza aquí ahora, porque en este programa que se llama, señores, La Barbacoa de Pepe, a esta hora, en la querida tarde cubana, aquí en Radio Televisión Martí, tu amigo Pepe Forte, hoy tenemos un programa de los que podría ser típicos de la suerte de este programa, en el sentido que vamos aquí a visitar ahora, vamos a transitar, vamos a caminar por la nostalgia, vamos a irnos a toda una época que acaso todavía, pues el sujeto que tenemos hoy, pues esté todavía pues por ahí perdido. Y me refiero a que hay una serie de recipientes que hemos utilizado en nuestra vida, y especialmente en Cuba, en el pasado, en mi época que yo vivía allí, que yo era un niño, que después era un jovencito, que todavía era un adulto, recipientes que son de corte metálico, que por la forma que tienen, porque una vez en desuso, una vez que fueron utilizados, pueden hacer o pueden fungir como magníficos instrumentos musicales, sobre todo de percusión. ¿Y me refiero a qué, señores? Me refiero a las latas. Y por esa razón fue que comencé aquí con Chano Pozo, porque la tumbadora, aunque la tumbadora no es de lata, lo que lleva pues es de cuero y lleva madera, básicamente, son los elementos fundamentales de la tumbadora, este instrumento de percusión que a través de, que como es hueca, pues lo que hace es que sirve de caja de resonancia para los golpes, la percusión que se le aplica en la parte superior con el cuero, pues los amplifica, lo que es toda esta parte hueca, y el sonido sale por debajo. Con las latas pasa exactamente igual, y hoy, señores, quiero hacer un recorrido por algunas de las latas más memorables de Cuba. Hace poco hicimos aquí el programa, ¿te acuerdas?, de los jalateros, pero hoy sería una especie de variación de eso. Y hoy quiero hacer contigo un recorrido exactamente por algunos de los recipientes metálicos que primero teníamos acceso a ellos en su función fundamental de ser recipientes de lo que traían dentro. Y una vez que lo que traía dentro se agotaba, ese recipiente formaba parte de una serie de aplicaciones en la casa, y eso forma parte de nuestro ajuar de memorias de niños, de adolescentes, de adultos, todavía acaso quede por ahí. De manera que con tal de vestir todo eso a nivel de sonido, hoy tenemos aquí, comenzando con Chano Pozo, ya te adelanto que más adelante vamos a escuchar a Tatagüines, que era el maestro de la tumbadora. Más adelante también vamos a escuchar también pues a los Papines. Y finalmente, para salir, vamos a salir ya para poner un tono más de acuerdo con los oyentes, digamos, clásicos de este programa de mi generación, que nos encanta rock and roll, a salir con el caso de Santana, con el caso de Chepito Arias, con esta pieza maravillosa que se llama Batuca, que es una de las piezas de Santana que tienen más percusión. De hecho, déjame contarte que Mike lo va a notar ahí. Cuando estaba preparando yo el programa y me entré en mi discoteca y me entré en lo que es Santana 3, que es donde sale esta canción Batuca, me dije, caramba, ¿por qué no hacer un programa de Santana, dedicado a Santana, con la historia de Santana, que es tan interesante? Santana formó parte, Mike no sabe esto, porque ni había nacido, ni había estado en Cuba tampoco, pero para mi generación, para mis oyentes que forman parte de la generación de tu amigo Pepe Forte, que éramos unos muchachones, unos adolescentes allá en los años 60 y en los años 70, Santana formó parte de nuestro universo de admiración, porque además, sobre todo con esta cosa genial que hizo, que fue mezclar, porque aquí cuando te metes ahora a buscar a Santana, sale que si salsa con elementos de rock and roll y que si elementos latinos. No, no, Santana siendo mexicano de origen, mexicano-americano, Santana lo que hizo fue que mezcló música cubana, dejémonos de cuento, y él debe saberlo, música cubana con elementos de rock and roll. A nadie se le había ocurrido eso y fue una maravilla, francamente, lo que hizo. Lo que ocurre fue que, y pagámonos de Santana, vamos a entrar en el tema que tenemos aquí hoy, pero lo que ocurre es que incluso me di cuenta hoy cuando estuve utilizando Batuca y estuve paseando Santana 3, que creo que francamente es el mejor disco, me di cuenta que una de las razones por las cuales, qué pena, ¿no? Qué pena. Yo he estado incluso de manera inconsciente eludiendo a Santana y ni siquiera habiéndolo abordado en mi programa de radio local en Miami. Es por el hecho que Santana en los últimos tiempos, creo que ya no lo está haciendo, pero apareció muy frecuentemente y es su derecho. Yo no me voy a meter en eso. Estuvo apareciendo muy frecuentemente con t-shirts, o sea, pullovers. Aquí le decimos t-shirts, remeras, que me está escuchando pues en el resto del continente. El nombre con que se le da, o camisetas, todo eso, como lo quieras llamar. Con la imagen del Che Guevara y gorras con el Che Guevara, y para nosotros los cubanos exiliados, solamente la visión del Che Guevara resulta siendo totalmente repugnante. Y ocurrió eso, que a veces uno realmente, tengo que decirlo con dolor, a veces uno tiene que ejercer francamente la democracia, aunque nos moleste, decir, bueno, ese es su derecho, él quiere hacer eso, acaso a sabiendas, acaso por despiste, pero a uno le molesta, aunque por otro lado también tengo que reconocer que cada quien tiene el derecho también del mismo modo a rechazar aquellos patrones que le molestan. Por tanto, creo que sí es válido que por un lado Santana acuda a este tipo digamos, de decoración de su persona. Por otro lado, también es válido a que yo o tú o quien sea le rechace exactamente por eso. Pero me di cuenta con dolor que por qué razón, a través de los valores tremendos que Santana le aplicó a la música, ¿por qué uno de pronto comienza a separarse de eso justamente por un detalle de corte político? Esas cosas terminan siendo para mí una cosa dolorosa. Pero el asunto está que ya te advierto que vamos a cerrar aquí hoy con Batuca, que yo creo que es una de las grandes piezas que tiene un gran acento de percusión, lo tiene en la música de Santana. Pero bien, viniendo al tema que tenemos aquí hoy, vamos a hacer un inventario, sobre todo nostálgico sobre todo, de estos recipientes de metal. Que pueden terminar siendo magníficos instrumentos de percusión de corte popular, de corte pobre. De hecho, déjame mencionar lo que más una vez yo he mencionado acá, que es el hecho de lo que se llama Skiffle Music. Skiffle Music es esta música que es originaria de New Orleans y que terminó cruzando en los años 50 el Atlántico y termina en los jóvenes que comenzaron a practicar en la época que ni siquiera todavía se llamaba pop ni beat, porque el beat viene de los Beatles. Música popular en Inglaterra, los Beatles comenzaron a practicar Skiffle Music, lo que claro, de una manera un poco no exactamente como el Skiffle Music original de New Orleans, pero el Skiffle Music original de New Orleans es este que te he contado, y todavía en la ciudad de New Orleans, en el estado de Luisiana, tú lo puedes apreciar ahí que te encuentras, porque viene exactamente de la población afroamericana muy pobre, tan pobre, tan pobre, tan pobre, que teniendo talento para la música, no tenía manera ni con 2 centavos de adquirir ni el más simple instrumento de música, aún en la peor categoría de uso. Y por tanto, para poder practicar la música y ejercer de hacer música, tenían que acudir a cosas de explotación doméstica que pueden producir ruidos. Y por eso es que se empleaban justamente a nivel de percusión latas como esta que vamos a mencionar acá. O utilizaban pues instrumentos, utensilios de cocina, o utilizaban también la famosa lavadera, que sigue funciona a nivel de sonido casi como funciona el guayo en la música cubana. En ese universo de cosas, de las primeras latas que quiero mencionar, una lata que en Cuba ha tenido un tremendo peso, tremendo, 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 fue la famosa lata esta de 5 galones, que es una lata que originalmente era una lata para aceite. Y esta lata para aceite, en primer lugar, esta lata llegaba, casi ningún cubano tenía acceso a tener pues esta lata de 5 galones. 5 galones de aceite en Cuba sería una especie de paraíso, sería una fortuna. Esta lata venía casi a nivel, digamos, mayorista, venía pues a las bodegas y de ahí la iban pues distribuyendo a través de esta norma a vender a la población de manera racionada el aceite. Una vez que esta lata ya no se utilizaba más como porque ya se había drenado el contenido que tenía de aceite, a esta lata con un abridor se le quitaba la parte de arriba. Había quien la utilizaba de todas maneras sellada porque tenía lo que tenía encima en la parte de arriba, en el tope, tenía una tapa redonda, chiquita, de rosca a través de la cual salía el aceite. Y claro, eso requería un lavado tremendo porque el aceite se quedaba en las paredes interiores para lavar aquella lata para que se pudiese utilizar en otro tipo de cosas. Daba mucho trabajo, sobre todo porque el olor, ese rancio del aceite se quedaba dentro. Y por eso es que originalmente primero se evitaba el uso para el agua, porque se quedaba todavía el agua con el olor a aceite. Pero básicamente esta lata, finalmente la mayoría del uso que se le daba a esta lata era que se le quitaba la parte de arriba con abrelatas, se le machacaba o se machucaba, dicho a la cubana, el borde, para que si uno desplazaba por el interior los dedos no te cortara porque la rebarba te podía herir. Y a continuación esa lata habitualmente lo que se le hacía era que se le hacían un par de hoyitos en dos de las paredes paralelas y encima se le ponía pues una asidera que era un alambre. Y esa lata sobre todo servía, que era muy pesada, era aquella una tortura china. Esa lata servía para guardar cosas, pero básicamente esta era una típica lata para transporte de agua, especialmente en esas áreas como el caso de Centro Habana, donde habitualmente el agua ha sido deficitaria y tú tenías que traer el agua, traerla de cuadras de distancia, colocada encima de una chivichana o a mano. Y yo recuerdo, yo también alguna vez en mi vida tuve que hacer eso, y por supuesto que yo no quería tener que cargar aquella lata de 5 galones que llena de agua pesaba un mundo, pero ¿a por qué se acudía a eso? Porque de un solo palo tú podrías traer a tu casa 5 galones de agua. Y esta fue una lata que básicamente tuvo este tremendo uso en desuso con esta nueva dimensión de servir transporte de agua. Y por otro lado también era una lata que tenía esta condición que servía como unidad de medida. En mi vida personal, esta lata llegó a tener también, ahora que forma parte de mis nostalgias de adolescencia y casi de infancia, cuando pasamos las vacaciones en la casa de Matanzas, te estoy hablando del año 73, 74, descubrimos que en esta pequeña región que se llama Dos Bocas, que se encontraba en la línea del tren de Jersey camino hacia La Habana, estaba como a 20 minutos, 15 minutos saliendo de Matanzas en el tren. Ese es un área en el Valle Yumurí muy guayabera. Y salía con mi madre y con mis padres y con mis hermanos a un campesino que nos vendía las guayabas, y para que mi abuela y mi madre hiciesen pues mermelada de guayaba, hiciesen dulce de guayaba, hiciesen pues casquitos de guayaba y todo aquello. Y para mí era una cosa muy bonita en pleno verano salir en el verano, formaba parte de los recuerdos de verano, de llegar hasta allí, comprar las guayabas, el olor ese de la guayaba que inundaba, muchísima gente lo hacía. Cuando el tren que venía de La Habana paraba allí y comenzaban a subir toda la gente que iba a esa área a comprar guayabas, el tren se inundaba de la fragancia de la guayaba, porque la guayaba es una de las frutas más fragantes, con un olor bien intenso, y el tren todo se llenaba de olor de guayabas. Pero aquí el lado terrible está en que con toda la aventura, el lado bello que tenía aquello, esa lata de 5 galones llena de guayaba, aquello pesaba, que yo no quiero aquí ahora pues pecar de irreverente, pero tratando con el mayor respeto posible dentro de lo que cabe, yo creo que si a Cristo le hubiesen propuesto en el Vía Crucis la cruz o la lata de guayaba, francamente creo que habría preferido la cruz, porque aquella lata de guayaba, mientras tú más cuadras caminabas con aquella lata pesaba más, y forma parte de mi recuerdo de infancia cargando esta lata llena de guayabas que pesaba una barbaridad. Una alternativa era traerla a los lados del cuerpo, dos a veces era mejor porque te equilibraba y te iba dando golpes en las piernas, llegabas todo lleno de morados, o en el mejor de los casos, izar una de estas latas y llevarla exactamente sobre los hombros, pero aquella lata pesaba una barbaridad. Ahora, de esa lata que era de esta manera, yo recuerdo también que cuando después de aquella tremenda crisis que produjo la zafra de los 10 millones, pues cuando viene el 70 y se produjo aquella gran celebración a través del fracaso que hizo el gobierno cubano con la zafra de los 10 millones, hicieron un amago ahí de aparentar abundancia, a ver quién recuerda. Por eso es que este programa es interesante, historiando la historia esta de Cuba, bueno, yo sé que suena disparate historiar la historia, pero estas cosas que pasaron, de la cual han pasado 40 y 50 años, ya a mí a veces me parece que están ahí, sin embargo, no, como acabo de decir, prácticamente incluso ha pasado medio siglo, o han pasado 40 años o un poco más. Cuando viene este fenómeno del año 70, que crean en Cuba, recuerda que los carnavales lo pararon por la muerte del Che Guevara, más el esfuerzo, este tremendo, esfuerzo es una palabra muy bella, pero bueno, todo este gran disparate, esta campaña demencial de producir los 10 millones que ni hacían falta, ni, y por otro lado era una quimera, era una imposibilidad, de hecho, terminó siendo un fracaso. Para celebrar los 10 millones, aunque no se pudieron celebrar, trataron de dar una especie de imagen de abundancia, y por primera vez en las bodegas ese año comenzaron otra vez, se quitó la ley seca. En Cuba había estado prohibido prácticamente, estaba muy regulada la venta del alcohol, comenzó a venderse cervezas otra vez, el ron, todo aquello, y entre las cosas que se vendieron, que había quien recuerda aquello, se vendió aquella latita chiquita que era jamón del diablo, pero se vendió, y era todo muy racionado, se vendió una lata de galletitas, que era una sola por núcleo, y aquella lata, yo no sé dónde las habían impreso, era una lata que era un cilindro, una lata más alta, porque las latas de galletitas dulces, hay dos tipos, una que es bajita, que eso en la segunda media hora vamos a entrar ahí, pero esta lata que era un cilindro, que era más alta, estaba toda decorada por fuera, estaba estampada, y tenía, había una que tenía, a ver quién recuerda aquello, tenía motivos de Portocarrero, el pintor cubano, había dos o tres pintores que hicieron esa lata, no sé si había alguna con Amelia Peláez, aunque Amelia Peláez para entonces había caído en desgracia y Amelia Peláez estaba prácticamente pues prohibida, y otras eran de decoradores que hicieron aquella lata, las galletitas aquellas que tenía, aquella lata, cuando las cosas de Cuba, que en Cuba todo tenía valor, Cuba era el país en que a diferencia de aquí nada se deshisaba, cuando aquella lata todo el mundo se comía las galletitas de un tirón el primer día cuando llegaba aquella lata a la casa, aquella lata todo el mundo quería la lata. La querían para qué, para guardar cosas, para guardar, yo no sé lo que fuese posible, zippers o guardar ahí, no sé lo que fuese, pero aquella lata yo recuerdo que nadie aquella lata la botó, sino que aquella lata, ¿quién se acuerda de aquella lata? Seguramente alguno de ustedes me va a escribir a través de la barbacoa de pepe@gmail.com y va a conseguir, yo nunca más he visto esa lata, ni en fotografías, pero seguramente tiene que haber alguna lata de esta que haya sobrevivido y que tenga alguien por ahí y me mande quizás la fotografía a la barbacoa de Pepe @gmail.com. Para dejarlo aquí en este punto, con este par de latas que acabo de mencionar, el plato fuerte de esta conversación, porque fue el otro día conversando, y cada vez que tengo la posibilidad en casa que sale un tema de este corte, digo, caramba, hago una nota y lo meto pues en el inventario de temas para abordar contigo aquí. Las que vienen a continuación. Es esta otra latita chiquita que era de galletitas, que era, a diferencia de este que era un cilindro alto, era esta lata que era bajita y que adquiría a continuación el nombre de motera. Lo de motera seguramente viene por la mota, porque otra de las latas de corte metálico, de esencia metálica, que se vendía en Cuba era la famosa lata de talco. Que por cierto, el talco es una cosa que hoy día está en desgracia aquí porque se ha probado que el talco, que el cubano fanático a ponerse talco después del baño, el talco hoy día hay una relación entre, mira tú qué cosa esta terrible, hay una relación entre cáncer ovárico y cáncer uterino y el talco. O sea, cuando las mujeres después del baño con una mota aplicaban las partes pudendas, en el pubis, pues el talco, ese talco en disipación en el aire, entraba a través de la vagina y hoy día está comprobado que el talco producía cáncer en los ovarios o cáncer uterino, por tanto hoy día incluso las demandas están hoy día, que te cuento. Pero esta lata de talcos de Cuba que le decían la motera, cuando vienen estas latas de galletitas, que esta otra que es bajita, la galletita dulce, ¿esa lata en qué terminaba? Te lo dejo ahí. Esa lata la cogía mamá o la abuela y esa lata servía en casa sobre todo para guardar dos cosas. Eso vamos a comentarlo a nivel de anécdota, a nivel de nostalgia en la próxima media hora. Y hay otra lata que quería dejarte sobre ascuas, pero ya la voy a mencionar para intrigarte. Que era una lata para mí querida y que formaba parte de esta historia de que muchas veces terminaba como instrumento de percusión. Y esta lata terminó desapareciendo en Cuba. Señores, la lata de galleta de sal. En toda casa cubana había una lata de galletas de sal, de manera que en la próxima media hora vamos a recordar esta lata de galletas, la lata de galletas de sal, que había dos o tres marcas, y esta lata, una vez que las galletas se acababan, nadie botaba esa lata. Y esa lata se utilizaba en millones de cosas. Yo te dejo ahora ahí, saliendo aquí ahora con Tata Winnes, que se llama El Tata Se Ha Vuelto Loco, Tata Winnes, que era el maestro de la tumbadora, el rey de la tumbadora, the king of tumbadora. Ve pensando ahora, en cuando viene esta pausa ahora, en cuántas cosas la lata de galleta se utilizaba en Cuba una vez que te comían las galletas. Regreso contigo en apenas segundos.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 7355, los 7435, los 9565 kilohertz y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Este virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o esternudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies, Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Formó el guaguancó a esta hora, a las 5:30 de la tarde, en el Solar Habanero. Claro, el Solar Habanero, pero esta canción se llama Recuerdo a Matanzas. Y ya que digo Recuerdo a Matanzas, por supuesto que quiero saludar a toda mi audiencia que se encuentra en este momento escuchando en mi querida, en Meñorada Matanzas. Estos son los Papines. Los Papines, que también eran otros, que eran los reyes, señores de la tumbadora, sobre todo la tumbadora. Percusión, pero básicamente de tumbadoras. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe y esta emisora es Radio Televisión Martí, soy tu amigo Solidario Pepe Forte. Y recuerda, ahora te voy a hablar un poco de los Papines. Recuerda que la razón por la cual estoy utilizando a los Papines y utilicé a Tatagüines saliendo la media hora previa, y utilicé pues a Chano Pozo, que acaba de ser mencionado en esta pieza ahora, comenzando, es por el hecho de que estamos hablando de instrumentos de percusión, y hoy el tema que tengo acá, y ahora Viñoli se me animó, no solamente que se puso ahí, le dio un ataque de guaguancó, sino que también Viñoli ahora empezó, y Mike también, los dos, a hablar del tema que tenemos hoy, que son estas latas. Las latas cubanas en desuso. Y hoy vamos a dejar afuera las laticas chiquitas, pues eso lo hicimos una vez ya, sobre todo que se utilizaban en los calentadores aquellos, la lata de leche condensada, que es la medida clásica del arroz, eso lo hicimos ya. Esas latas se quedan fuera. Hoy son las latas un poco de más porte, y lo que ocurre es que estoy utilizando esta música por el hecho de que, entre otras aplicaciones de estas latas, es que estas latas terminan siendo instrumentos de percusión. Y instrumentos de percusión, como te conté, sobre todo, especialmente a nivel serio, en lo que se llama skiffle music, que te comenté en la mayor previa, que es este género originario de New Orleans, pero también a nivel ya de tuyo, mío, de recuerdo de la época de infancia. Nada, si tres o cuatro chiquitos se juntaban y se ponían a imitar que estaba un conjunto musical, entraban a la casa corriendo y se buscaban estas latas que habitualmente estaban en la parte de abajo del lavadero o en la despensa debajo del fregadero, y empezaban a tocar estas latas como instrumento de percusión. Esa es la razón por la cual estoy justificando y contando por qué estamos utilizando hoy músicos que transitan diametralmente por la percusión. Antes de entrar en el tema de las latas, en esta segunda media hora, con algunas latas que ya anuncié en la media hora previa, yo quiero recurrir aquí a los papines y hacer otra vez este tipo de, a estas alturas de la vida, estos mea culpas, de estas cosas tremendas que, cuando todo está fuera de lugar, las cosas que están fuera de lugar generan otras, a su vez, cosas fuera de lugar. Y yo recuerdo, y seguramente a ti te pasa, ahora ha cambiado el tiempo y ha pasado el tiempo y yo he cambiado también, y acaso tú también. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que, yo no sé, Viñoli, pero sí lo debo decir aquí ahora con dolor, yo odiaba los papines. Cuando los papines aparecían en televisión, lo que me quería era morir. Después ya yo, en mi época de adolescente, estando en San Alejandro, ya yo comencé, sin consumirlos, porque todavía, tengo que ser franco, no es que me produjeran emoción, pero comencé a darme cuenta del valor que tenían los papines, que eran unos magníficos instrumentistas. Los papines, además, que en Cuba eran muy famosos, porque los papines, en una época en que la gente no viajaba, los papines viajaron el mundo entero. Yo recuerdo que una vez los papines en televisión los entrevistaron. Dime tú, yo lo que quería era tener acceso a tener un disco de los Beatles, a tener un disco de, ¿qué te cuento?, un disco de Tom Jones en el año 68, y lo que ya en Cuba en esa época ya prácticamente ni siquiera se vendía discos. Sin embargo, tú entrabas en una discotienda en Cuba, te encontraba un disco de los Papines, y yo lo que me quería era morir, yo me quería morir. Y un día justamente a los Papines los entrevistaron allá como en el año 76, en la televisión cubana, ya yo era un adolescente, casi adulto ya, y le preguntaron y dijeron, cosa que después yo trataba de hacer en mi vida, y yo dije, wow, yo que lo único que estaba es en Matanzas, ¿no?, y en La Habana. Y le preguntaron y dijeron, no, nosotros hemos estado en 53 países, señores. 53 países, hay muchos más países en el mundo, pero 53 países, un montón de países. Yo me puse a pensar qué cosa era 53 países, si ellos viajaron el mundo entero y tenían un gran talento y eran admirados y respetados donde quieran que iban con su arte, con su tumbadora. Y sin embargo, por esta historia de que yo, si yo hubiera tenido acceso a la música que como joven y adolescente hubiera querido tener, seguramente no hubiera tenido este sentimiento de antipatía, injustificado, acaso justificado, ¿no?, o acaso fundado, pero escucha bien, acaso fundado por injustificado, contra los papines, y también pues contra tatagüines. Pero bueno, dicho esto ya de paso, vamos a venir al tema ahora, el asunto este de las latas. Ahora conversando aquí con Mike incluso, que es de aquí, de esta órbita americana, Mike me cuenta, yo lo había olvidado, que entre los usos que tenía esta lata que acabo de mencionar, la hora, media hora previa, no la de 5 galones, que esa estaba franca, que era sobre todo para transportar agua, y Viñoli también lo recordó ahora, esta lata mediana, esta que sobre todo se vendió en Cuba en el año 70, ahí en torno a la zafra de los 10 millones, esa lata que las había con dos alturas. Aquí hay una que se vende así, que es la lata en que habitualmente se vende en Estados Unidos a las galletitas de soda. Esa lata que te cuento, que era esta que venía, estas galletitas dulces en Cuba, esta es la clásica lata, me lo recordó Mike ahora, para guardar manteca. la manteca que está en desgracia, se guardaba manteca, y también que es la lata del flan, la lata del flan también. El flan se hacía ahí, a baño de María se hacía ahí, y también esa lata también se podía utilizar para guardar arroz. Esas eran aplicaciones de esa lata. Ahora bien, saliendo de esa lata, la lata en la que yo quiero entrar ahora, que Viñoli los ojos se le animaron cuando la mencioné, que es una lata que le pregunté, yo esa lata, yo me imagino que esa lata tenía que ser una lata americana. Primero americana, llegó a Cuba, y después las fábricas en Cuba comenzaron a fabricarla. Por una lata que yo aquí nunca más he visto, nunca más, y este es el plato fuerte. Esto fue una conversación el otro día en casa, salió el tema este, y por eso fue que comencé primero con la lata de 5 galones, esta lata, la del año 70, con las galletitas y qué sé yo, todo eso. Pero el plato fuerte hoy, porque yo nunca más he vuelto a ver esa lata, señores, era la clásica lata, que lo anuncié la media hora previa, ya entrando aquí, la clásica lata de galletas de sal que se vendía en Cuba, que había varias marcas. Estaba la marca Hilda, que era una compañía privada, el dueño de Hilda, que le quitaron su fábrica y todo eso. Pero esta lata, señores, esta lata de galletas de Cuba, cuántos recuerdos a mí me trae. Yo no sé si esta lata existirá todavía. Esta lata que además, entre otras cosas, como te conté, esta lata se utilizaba muchísimo en como instrumento de percusión también. Esta lata boca abajo, tú comenzabas a patear la lata, o tú comenzabas a darle a esta lata, pues, golpe por encima, y esta lata se convirtió en una suerte de tumbadora. Pero esta lata, francamente, primero la aplicación era básicamente la lata de galletas, y eventualmente en la época de la abundancia, antes del 59, estaba en las bodegas, y como en la bodega se vendía a menudeo, yo esto prácticamente no lo vi, llegaba una persona y con centavos, una persona, por un centavo, te daban 10 galletas o 5 galletas, yo no sé cuánto sería. Si me queda ahí alguien ahora que me esté escuchando, a la generación de mis padres que vio esto, que se comunique conmigo a través de labarbacoadepepe@gmail.com y me cuente cómo era la galleta menudeo en las queridas y en las bellísimas bodegas cubanas, tan cubanazas de antes del 59, pero era así. Allá iba el bodeguero, y por supuesto que esto tenía su sonido. Esta lata de galletas, que era una lata que era un cubo, esta es la figura geométrica del cubo. La figura geométrica del cubo. Esta lata era cúbica, totalmente de metal, era, creo que era de aluminio o algo así, o acaso de hojalata, y encima tenía esta lata, esta tapa a presión, que era casi del tamaño de lo que era la superficie de arriba, porque era un cubo. La persona que la abría lo que hacía era o buscaba un cuchillo o una cuchara, pero eventualmente esta lata ya terminaba de una manera en que uno, con las yemas de los dedos, la metía en el borde y levantaba. Yo recuerdo como si fuera ahora el sonido ese casi de vacío, de seco, de una especie de plomp, que era cuando tú esa tapa la levantabas y venía primero. Aquí vamos a hablar de la sinfonía de los olores. Si la lata de galletas, que era de galleta de sal, estaba todavía que tenía galletas de sal, esa lata cuando tú la abrías salía el olor de la galleta de sal. La galleta de sal, que es esta galleta que es básicamente redonda, con estos hoyitos que tú sabes que ella es medio bombadita y todo aquello. Y sobre todo, la lata esta de galleta, según se iba vaciando, la lata se convertía en otro instrumento de percusión que era una suerte como de maraca, porque mientras primero tú podías discernir si la lata tenía más galletas o menos galletas por cómo sonaba. Mientras menos galletas le quedaban, las galletas funcionaban como las piedrecillas en una maraca, y tú las sentías dentro, en ese sonido, dando vueltas ahí. Y pasaba una cosa, que en el golpeteo, cuando la lata de galletas se agotaban, se acababan las galletas, finalmente quedaba la boronilla de la galleta, quedaba debajo, ahí, en el fondo de la galleta, ahí, de la lata de galletas, lo que quedaba era eso. Las galletas como tal, que podría ser un programa que Mike anotaría ahí en la agenda, las galletas como tal siempre era aquello que estaba generalmente, las galletas tenían un punto de cocción, pero había algunas galletas que eran las galletas que no habían cogido sol, que estaban muy blancas, muy blancas. Parecían turistas europeos que habían llegado a Cuba. Esa galleta no había recibido la cantidad de temperatura en el horno, y estaban aquellas que estaban más prietecitas, que habían cogido más. Y es como siempre, había gente que las quería en el punto medio, había que las quería más blancucinas, ya había quien las quería un poco más doradas. Y por supuesto que el nivel ese de horno también tenía una incidencia en la consistencia de la galleta, se hacía más frágil, más quebradiza, más dura, lo que fuese. Pero la galleta merecería un programa. Pero básicamente estamos hablando de la lata de galletas. Ahora bien, esas latas de galletas que yo recuerdo en mi infancia, que en mi casa las había, esas latas de galletas tenían una etiqueta de papel que se iba perdiendo con el tiempo, y finalmente cuando la lata estaba ya en desuso, la lata perdía la etiqueta y terminaba la lata desnuda, como si le hubieran quitado la ropita, y se quedaba la lata solamente así, totalmente descubierta con el metal. ¿Esta lata de galletas dónde se guardaba? Bueno, en varios lugares. Podía estar que esa lata de galletas fuese a parar a la despensa, fuese a parar debajo del fregadero. En mi caso y en mi casa, casos y cosas de casa, en mi casa, la lata de galletas, hasta en mi casa había, en las dos casas había unas cocinas muy grandes, estas de gas que tenían horno, y la galleta, básicamente, esta lata de galletas, mi abuela sobre todo, la colocaba. Y cuando yo pedía galletas, mi abuela, les recuerdo que abría, les recuerdo todos los sonidos que producía aquello, abría la tapa del horno y sacaba entonces, pues sacaba la lata de galletas y me daba las galletas que yo quería, iba a parar ahí. Ahora bien, lo interesante es que esta lata de galletas, una vez que terminaba, que se vaciaba, esta lata de galletas, quizás alguien la tiraba, pero rara vez esta lata de galletas nadie la botaba. Esta lata de galletas, a continuación, como que recuperaba una nueva identidad, y a continuación estaba como que condenada a la eternidad, porque de acuerdo con el uso, además de acuerdo con el sexo del propietario, esta lata de galletas se le daba una serie de usos. Por ejemplo, si la lata de galletas la agarraba abuelo o papá, posiblemente la lata esta terminara pues vacía, terminase pues en el garaje de la casa, o terminase en el patio de la casa o en el tallercito de la casa, porque esta lata era ideal para guardar tuercas y tornillos. Se utilizaba muchísimo esa lata de galletas, se utilizaba en eso. Si la cogía mamá, a diferencia de la otra, que es la que te había mencionado, que es muy interesante, lo que era la motera, que se la llamaba motera, que era la lata de galletitas, la bajita. Esa lata de galletas, generalmente en manos de abuela o de tía o de mamá o de la hermana mayor, esa lata generalmente lo que terminaba era recogiendo botones, que a mí me encantaba la caja de los botones, porque la caja de los botones era otra que también tenía vocación de maracas. Yo jugaba mucho con esta caja esta lata de botones. Cuando uno la destapaba, era como una especie de paisaje, porque iban a parar ahí botones de todo tipo, y ahí, no sé, uno casi como que podía reconstruir la historia. O sea, la lata de botones, yo ese programa lo hice en mi radio local en Miami, por eso es un programa aparte, porque la botonería que estaba ahí, uno podía reconocer, no sé, los botones del vestido de la abuela, la charretera de militar del abuelo, todos esos botones, porque eran impares, eran tres botones de un tipo, dos, un solo botón, todos los botones iban a parar. Y la otra, había dos usos más, que era, esta lata también puede ser la lata de los hilos, de los carreteles de hilo, y la otra también generalmente podría ser cosas de costura. Ahí podía venir a parar las agujas, ese tipo de cosas, y también podía venir a parar ahí. En mi casa en particular, estas tres latas existían como tal. Era la lata de los botones, la lata de los hilos, y la otra era la lata de los zippers. Los zippers, los cierres de cremallera, venían a parar ahí, y era un uso tremendo. Y de estas tres latas, a mí realmente, si había alguna que me daba placer, era la lata de los botones, que yo creo que tenía una belleza particular. Ahora, saliendo de ahí y aterrizando otra vez en lo que es el plato fuerte, que fue lo que me provocó este programa, una conversación durante el fin de semana el otro día, que es esta lata de galletas. Esta lata de galletas, por ejemplo, entre los múltiples usos que tenía en la casa, yo recuerdo que en mi barriada, mi barriada estaba llena de españoles. Y había, tú sabes que en Cuba se le decía, era un disparate, se le decía gallego a todos los españoles, lo cual es un disparate, porque gallego es la gente que viene de las provincias gallegas. Por supuesto que había mucha presencia gallega en Cuba. Y los gallegos tenían en Cuba a los españoles, que es una reputación infundada, a través de una palabra que es peyorativa, que si eran tacaños. Yo estoy en contra de eso. En primer lugar, estoy en contra de la generalización de las nacionalidades, donde quiera. Hay una especie de arcoíris de que la gente donde quiera es igual y la gente es disímil. Esto de tacaño no es exactamente así. El pueblo español, que fue el que nos fundó a nosotros y estuvimos rodeados de españoles, las barreras de todo eso, es un pueblo muy trabajador, un pueblo muy servicial, muy cariñoso, por eso es que tenemos esa característica. Y lo que ocurre es que por su trabajo, el pueblo español, y esto a los cuales llamamos gallegos, a todo el mundo lo pintamos con esta pátina de gallego, eran muy trabajadores y era gente de mucho trabajo que muchas veces venían de hogares que habían sido muy pobres y por tanto no eran tacaños. Lo que desarrollaban era un sentimiento de ahorro. Eran personas muy ahorrativas, que no eran malgastadoras y por tanto eran famosas porque guardaban el dinero. Y este par de españoles que conocí en mi barriada, que si eran gallegos los dos, lo eran los dos, ambos tenían estas cajas, esta lata de galletas, las tenían convertidas en alcancías. Y de estas alcancías, una puede ser de menudo, y esta lata llena de monedas podía pesar un mundo. Una lata está llena de monedas pesaba una barbaridad. Y aquí viene otra vez esto que te cuento. Esta lata de monedas se convirtió en otra suerte de maracas. Cuando tú la movías y la sacudías, tenía un sonido especial. Pero la otra era, y este otro señor que tenía fama de que tenía mucho dinero en la barriada, este señor había convertido la lata de galletas, la había hecho encima, la había convertido en una alcancía. Y él la tenía ahí, atesoraba, y la gente decía que tenía un montón de dinero porque le había hecho una ranura en la tapa de arriba. Y él metía los billetes. Y una vez yo fui allí y no sé qué fue lo que pasó. Le fue a pagar a mi papá algo, no sé qué cosa. Y él acudió a la lata aquella y destapó la lata aquella. Aquella lata estaba llena de billetes, llena. No me se olvida nunca aquello. Él destapó aquella lata y en vez de tener galletas, lo que tenía era un paquetón de billetes que tenía dentro ahí. Y este es otro uso, señores, de esta lata de galletas. Y conversando aquí con Viñoli, francamente, yo esa lata de galletas nunca más la he vuelto a ver en mi vida, nunca más. Igual que la otra cosa que desapareció de mi vida, que en este caso no es de metal, es de cristal, aquel pomo grande. El pomo aquel grande de cristal con aquella tapa redonda que solía oxidarse y después era una agonía tratar de desenroscar la tapa aquella. Que era cuando yo era niño, yo llegué a ver todavía, que era otra ensoñación, aquellos pomos llenos de aceitunas en los anaqueles más altos de las bodegas. Ese pomo era, en mi casa había dos o tres, en mi casa había, mi abuela guardaba, solía guardar el azúcar en ese, y el azúcar oxida, mi abuela solía guardar el azúcar en uno de esos pomos. Pero básicamente, dejando el pomo, que este pomo sería otra historia también aparte, esta lata de galletas realmente para mí forma parte de mis recuerdos de infancia más queridos, la lata de esta galleta convertida, primero, mis recuerdos en Francia, la lata de galletas en su uso original, que era galleta, las galletas como tal, que yo no era muy galletero, a mí la galleta me parecía muy insípida, pero bueno, a qué niño no le gustaba aquello. Por supuesto que estaba la de galleta de sal y la había también esta misma lata de ese tamaño con las galletitas de dulce, lo que decían las galletitas de María, pero qué maravillas. También la había de caramelos y estos pomos también que te cuento, tras el pomo también, este tipo de pomos podía utilizarse también pues para guardar caramelos. Pero francamente, señores, a mí me encanta hacer este tipo de programa contigo porque son estas cosas a las cuales uno va olvidando, que nadie le presta la atención. Y yo creo que realmente no hay nada que te llene más como que de pronto a través de este programa o a través de una conversación en tu casa, pues alguien de pronto es como una especie de enanito que se mete en tu mente o se mete en tu corazón y comienza a hurgar en los recuerdos y sale este tipo de cosas que ha estado, como el caso de los volcanes dormidos, ese recuerdo ha estado ahí, pues, oculto, dormido ahí, y francamente me ha dado mucho placer haber hecho contigo un programa dedicado a la lata de galletas, señores. ¿Quedará alguna? ¿Alguno de ustedes tendrá el aquel de, a través de la barbacoa Pepe, la barbacoa de Pepe Arroy, gmail.com, enviarme la fotografía de alguna, tiene que haber en Cuba algún hogar, en alguna, estas latas se oxidaban, comenzaban por el borde y a lo mejor terminaba de oxidar, a lo mejor quizás estas latas no quede ninguna, a lo mejor queda alguna todavía, alguien atesora alguna. Y también creo que sí, creo que también se utilizaba para guardar azúcar. Nada, esta lata era, en definitiva, esta lata era tan versátil que era capaz de recoger cualquier cosa después que terminaba de su función fundamental, que era haber sido originalmente una lata de galletas o bien de sal o una lata de galleta de dulce. Nada, este hoy fue la esencia básica de este programa, la barbacoa de Pepe. Para eso me trajeron acá, para este tipo de urbanos nostálgicos, pero como la audiencia de Cuba necesita tantas cosas, también hacemos cosas de tecnología, actualidad, programas de proyección que es de la vida americana hacia allá. Yo voy a salir aquí ahora, como te prometí, con Batuca de Santana, que es una magnífica pieza. Y hoy, cuando comencé a trabajar en este programa en la mañana y fui a mi archivo, te prometo, más allá de esto del detalle que te conté, de que él tiene su derecho, lo de la imagen esta de tan repetida de Santana con el t-shirt del Che Guevara, pero Santana merece un programa, y especialmente hoy en la mañana, cuando comencé a cocinar este programa, me di cuenta que visitando Santana, que es el primero, que es el que tiene Evil Ways, visitando Abraxas y el otro que es Santana 3, después viene Caravanserai, pero los tres grandes discos de Santana son estos tres, es Santana, Abraxas y Santana 3, y creo que de los tres, Santana 3, que es al cual pertenece Batuca, creo que es el mejor, que es el que tiene Guajira. Es un disco muy bueno, francamente, muy bueno. Así que te prometo que dentro de poco vamos a hacer aquí un paseo con la música de Santana. Mientras tanto, ahora ahí Viñoli y Mike van a tocar El Dedito Mágico, van a tocar Batuca. Batuca, que es una de las piezas más percutivas, por decir de alguna manera, las que tiene más presencia, escúchalo ahí, de percusión, de las grandes piezas de Santana. Gracias y bye bye. Está hecho, además, estará tocando ahí Chepito Arias con un palito la lata de galletas. Podría ser, si se hubiera enterado de la lata de galletas cubana, lo hubiera metido ahí justamente en el grupo. Bye bye.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.